Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 5 de junio de 2025. Comenzamos.
Ayer, en lo que se suponía iba a ser una jornada de negociaciones, integrantes de la CENTE causaron destrozos en instalaciones de la Secretaría de Gobernación, lo que provocó que personal de seguridad respondiera con extintores para disuadirlos. Podría decirse para extinguir la llama del odio. Desde el 15 de mayo, el movimiento magisterial mantiene un plantón permanente en el Zócalo capitalino, así como a miles de niños en el analfabetismo. También han realizado bloqueos intermitentes en arterias clave como Paseo de la Reforma y Circuito Interior. A estos hechos se suman otros actos de violencia y vandalismo cometidos en días recientes por la coordinadora en distintas entidades del país. Ya saben, vocación educativa. ¿Quién iba a pensar que cuando Morena revivió a un sindicato conocido por sus desmadres, iba a tener que lidiar con un sindicato que hace desmadres? Ciertamente Morena no. En Chiapas, maestros tomaron casetas de cobro y vandalizaron las oficinas de la Secretaría de Educación Estatal. Pero lo que más sorprende aquí es que Chiapas tenga A, caminos asfaltados, y B, oficinas educativas. En Oaxaca, las protestas derivaron en la ocupación de instalaciones públicas y la quema de documentos oficiales. En Michoacán, bloquearon las vías del tren en la zona de Lázaro Cárdenas. Ante la creciente presión, toda tibia, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura de no reprimir al movimiento. Añadió que cumplir la demanda central de los maestros es muy difícil por falta de presupuesto y subrayó que el diálogo es el único camino posible. El otro camino sería tomar su guitarra y cantarles una canción. Pero eso probablemente ocasione más destrozos. El equipo de reporteros Hoy No Hay Clases, Venga Mañana, de Abejorro Media, tiene la crónica de lo sucedido ayer en la Secretaría de Gobernación.
Ante la falta de respuestas a las demandas de los maestros, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cerca de 9.500 docentes continúan ocupando el Zócalo capitalino, generando caos en las principales avenidas de la ciudad. A 20 días de lucha y reuniones con autoridades, se registró el primer conato de violencia. Afuera de la Secretaría de Gobernación, un grupo de manifestantes intentó romper los candados de uno de los accesos del inmueble donde se mantenía reunida la Comisión Única Negociadora con funcionarios. Elementos de la Policía de Protección Federal implementaron un operativo de disuasión con extintores para replegar a las personas inconformes, quienes al verse frustrados vandalizaron un vehículo de la Secretaría del Bienestar. El magisterio denunció que existen infiltrados quienes provocaron un saboteo al diálogo.
No son maestros, son grupos de maestros, son grupos de choque, son grupos de choque.
Necesitamos que todos los niveles.
En tanto, las autoridades condenaron los hechos de violencia e hicieron un llamado a la CENTE para continuar con el diálogo. Previo a concluir la manifestación, los maestros aseguraron que no cederán a la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Información para Abejorro Media.
La presidenta Sheinbaum criticó el nuevo arancel del 50% impuesto por Donald Trump al acero y aluminio, señalando que la medida es injusta, carece de sustento legal y es insostenible. Y que la vamos a aceptar, pero con pucheros. Diciendo en voz baja que los gringos están todos tontos. Y en español, para que no entiendan. Anunció que habrá reuniones con las cámaras del acero y aluminio, en donde repartirán folletos que explican cómo estirar una lata de atún para que dure 3 días. La mandataria también informó que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y señora que se tiene que poner su vestido de tonta cada vez que va a dar la cara con los gringos, se reuniría con funcionarios estadounidenses para negociar un acuerdo. Ya ven lo bueno que salió Marcelo para negociar. Nunca ha tenido que relegarse a un puestucho en el gabinete en vez de la silla presidencial. Finalmente, la presidenta advirtió que si no hay acuerdo, la próxima semana se anunciarán medidas para proteger la industria y los empleos en México. O sea, dará unos discursos bien bonitos en el Zócalo. Así es que si ese día no tiene nada mejor que hacer, vaya por su frutzi y su torta de queso de puerco.
Nuestra responsabilidad, primero, es proteger el empleo. a las y los trabajadores mexicanos. Y segundo, pues a la industria del acero.
En otro asunto, escondiendo el látigo, la mandataria negó que los médicos cubanos contratados por el gobierno federal estén en una situación de trabajo forzado, como denunció el gobierno de Trump, al restringir las visas a funcionarios cubanos involucrados en el programa de misiones médicas. Lo sorprendente es que los funcionarios cubanos tengan visas y no se hayan ya quedado a vivir en el socialista Miami como todos los demás. Sheinbaum afirmó que existe un contrato legal entre México y Cuba para la contratación de personal médico. Al ser cuestionada sobre la posible cancelación de visas a funcionarios mexicanos como Zoé Robledo, director del IMSS, y Chapulín Sote honorario, dijo que México no se subordina porque últimamente, en vez de al Target, Robledo puede ir al Waldo's por pañales.
En el caso de México, pues hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el periodo neoliberal, que dejaron de formarse médicos. Entonces hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México. Entonces no vemos ningún problema en eso.
Con casi el 90% de actas computadas, Claudia Valle y Gilberto Batti se perfilan como los nuevos magistrados del Tribunal Electoral. ¿Quiénes son ellos? Se preguntarán. No nos queda muy claro, pero tampoco a los que los eligieron. Así que por lo menos tenemos la paz que brinda el no haber votado. De acuerdo con las indagaciones del equipo de investigadores de Abejorro Media, Edna lo googleó hace rato mientras hacía caminadora. Yo la vi. Claudia Valle, actual magistrada en la Sala Regional Monterrey, fue la única propuesta por los tres poderes de la Unión, mientras que Gilberto Batis es presidente del Tribunal Electoral de Chiapas. Y se apellida Batis. Su llegada ocurre en un contexto de tensiones internas en el Tribunal Electoral, en el que dos bandos disputan votaciones clave. Los que lamen los zapatos de Claudia y los que no. Sin embargo, integrantes como el señor que responde a la pregunta ¿cómo se vería Piolín Malo como un humano adulto? Felipe de la Mata Pizaña, niegan que existan divisiones politizadas dentro del máximo órgano electoral. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado y señor que cree que a Tenoch lo cancelaron por su color de piel y no por su alergia al látex, acusó a Morena de hacer mierda al Poder Judicial tras la elección de jueces, magistrados y ministros. Así lo dijo. Acto seguido se retiró llorando y le marcó a su párroco para explicarle que él no quería decir malas palabras. Pero los prietos codocenizos lo obligaron. Anaya denunció que la elección estuvo marcada por casillas vacías, una feria vulgar de acordeones, que son dos cosas que odia muchísimo, las ferias y los acordeones. Y que el proceso fue una marranada. Acto seguido le habló a su esposa para confesarle que había dicho dos groserías en ese día y comprendía si le pedía el divorcio.
Tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No nos salvaron a la República. Se adueñaron del Poder Judicial y me van a perdonar el francés. Hicieron mierda al Poder Judicial. Eso es lo que ustedes hicieron el domingo.
Por su parte, la senadora Lili Téllez felicitó a los ciudadanos que anularon su voto con mentadas a Noroña, agradeciendo que así se lo dejan bien trabadote de coraje, como le gusta. Y finalizó diciendo que al presidente del Senado ya se le ve el rostro descompuesto y que con gusto ya se lo arreglasen. ¿Yo qué? Ella que no deja de jugarlo cada que lo tiene enfrente.
Sí, se hizo más famoso Fernández Noroña por todas las mentadas contra él en las boletas electorales. Y le quiero decir a los ciudadanos que pues los felicito porque a Noroña ya se le ve el rostro descompuesto. Ya la voz, la vocecita, ya empieza a entrar en una depresión. Si ustedes lo escuchan, ya habla de otra forma, más pausado.
72 militantes del PAN cuestionaron al dirigente nacional, Jorge Romero, por declarar que el PAN está más fuerte que nunca. Luego de que los resultados electorales en Durango y Veracruz parecen indicar que lo único fuerte que hay en el PAN es el deseo que Lili Tellez siente por darse un baño de pueblo. No es cierto. Los panistas inconformes señalaron que la falta de autocrítica y la desconexión con la realidad podría llevar al colapso institucional del partido. Evidenciando así su propia falta de autocrítica y la desconexión con la realidad, porque el PAN colapsó hace como 7 años. Para remediar la situación exigieron 5 medidas. Funcionarios de tiempo completo, reorganización de comités estatales, división de funciones y metas claras, cohesión partidista real y un mensaje político basado en la verdad. Y si no se puede eso, pues un pony para enseñárselo a sus novias del Ibero. Es el PAN, todos tienen novias en Líbero.
Sí.
Yo hubiera agregado ofrecer en sacrificio a Marco Cortés. Nah. Pero quizás por eso es que no me invitan a las asambleas. Por último, pidieron romper con el PRI, pues esa alianza debilita la identidad del PAN y se basa en convenios injustos. A lo que el PRI contestó, ¿y qué tiene? Ni nos importa. Nosotros siempre podremos pactar con Morena. Tampoco dio tanta risa. Ricardo, en serio, sí tengo visa, Monreal. Informó que el periodo extraordinario de sesiones se realizará a finales de junio, confirmando que se abordarán aproximadamente 22 asuntos legislativos. El equipo de extraordinarios reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Diputados y senadores aplazaron el periodo extraordinario de sesiones que estaba proyectado a realizarse la segunda semana de junio. Este miércoles, el coordinador de diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que a finales de mes sesionarán para desahogar los temas relegados. Entre las prioridades, se buscará aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la Ley de la Guardia Nacional.
Vamos a llevarlo a cabo seguramente en 3 semanas más, porque necesitamos concluir las iniciativas.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el análisis aún se lo tomarán con calma.
Están muy avanzadas las cosas, pero hoy no lo convocaremos para la próxima semana. Eso yo creo que siempre puede variar, ya ven que. Pero de que habrá periodo extraordinario, habrá periodo extraordinario.
En total, al menos 22 materias están pendientes de regulación, entre ellas la reforma constitucional en materia de seguridad pública, así como la iniciativa presidencial en materia de desaparición forzada. Información para Abejorro Media.
El gobierno federal informó que revisará el cierre temporal de museos como el de las Intervenciones, el Carmen, el Nacional de Antropología, el Templo Mayor y el de Historia, tras la decisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia de sustituir a la Policía Auxiliar por empresas privadas mediante licitación. Esto luego de que múltiples turistas confundieran a los uniformados con ídolos aztecas y bien emocionados les pidieran selfies. Como ya es costumbre, Claudia Sheinbaum dijo no tener información sobre el caso, pero que investigará lo ocurrido. Según el INAH, el fallo de la licitación se emitió el 30 de mayo y las nuevas empresas deberían haber cubierto los servicios desde este miércoles. El Sindicato Nacional de Restauradores criticó la falta de aviso previo al personal y al público. Pero sobre todo al personal, porque el público son básicamente 3 señores que entran a los museos para escapar de la calor y de paso hacer pipí. Esta mañana, más de 40 elementos de la Policía Auxiliar retomaron el control de la seguridad del Museo de Antropología, por lo que ya opera con normalidad. En Guanajuato, el cuerpo de Lorena Jacqueline Morales, de 28 años, desaparecida desde el 22 de mayo, fue encontrado este martes dentro de una maleta en un terreno de cultivo de San Felipe. El principal sospechoso es su ex jefe, Juan Antonio N., quien aparece en un video difundido en Instagram cargando un bulto envuelto en plástico para meterlo a un departamento y posteriormente sacando una maleta. El hombre fue detenido tras la difusión de estas imágenes. Locatarios que detectaron un olor fétido cerca de un cultivo de agave fueron quienes encontraron el cuerpo. En el Istmo de Oaxaca, alrededor de 2.500 trabajadores de salud iniciaron un paro indefinido en 8 hospitales y más de 100 clínicas en exigencia de insumos médicos, más personal, pago de adeudos, unas pantimedias Lunati, mejores condiciones laborales y certeza laboral tras la transición al IMSS-Bienestar. Los inconformes acusaron que, pese a la imagen renovada de IMSS-Bienestar, las instalaciones permanecen en malas condiciones, sin medicamentos ni personal suficiente, y que los pacientes han tenido que aportar sus propios insumos para su atención suya de ellos. Exigen la renuncia de Alejo Dame Saúl Ramírez, director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, y de otros funcionarios regionales. También piden que Claudia Sheinbaum y el gobernador Salomón Jara se informen bien sobre la situación en el sector salud. En Iztapalapa, más de 660 familias resultaron damnificadas por las intensas lluvias de lunes en la Ciudad de México. ¿Quién los entiende? Si no hay agua, chillen. Si sí hay agua, también. Uy. Las inundaciones impactaron colonias como Acatitla, Zaragoza, La Colmena, San Lorenzo, Xicoténcatl, Tacos de Cochinada, Ejército de Oriente y Juan Escutia, donde muchos perdieron gran parte de su patrimonio. En temas internacionales, el Museo Nacional de Antropología, cerrado y todo, fue galardonado este miércoles con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 por parte de la Corona Española. Pese a que, tomando en cuenta la nota de hace rato, suena que los españoles son bien burlones. Y no soy la única paranoica, porque al emitir su opinión, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que espera que ese país empiece a pensar en el perdón por las grandes atrocidades cometidas durante la conquista. Soltar, amiga. Soltar. El presidente Donald Trump firmó una orden que bloquea la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de varios países por considerar que representan un riesgo para la seguridad nacional. Se trata de Birmania, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Haití, Yemen, Libia, Somalia, Sudán, República del Congo y Afganistán. Además, también impondrá restricciones parciales más estrictas para los visitantes de Cuba, Burundi, Venezuela, Turkmenistán, Sierra Leona, Togo y Laos. Grandes países, ¿eh? Un buque de carga que transportaba alrededor de 3.000 vehículos, incluidos 800 autos eléctricos, se encuentra a la deriva en el Océano Pacífico tras registrarse un incendio a bordo. La naviera operadora Zodiac informó este miércoles que el incidente ocurrió frente a la costa de Alaska y obligó a la tripulación a abandonar la embarcación. Al darse a conocer esta información, cientos de mexicanos, de esos que aprovechan los percances de vehículos para carga, de carga para luego saquearlos, ya están armando sus balsas. En Estados Unidos, más de 100 celebridades, entre ellas Pedro Pascal, Ariana Grande, Sabrina Carpenter y Dua Lipa, no más por los nombres, déjenme adivinar. Es algo súper gay. Pidieron al gobierno mantener la financiación de un programa de servicios de prevención de suicidio a personas de la comunidad LGBTQ+. ¿Ven? Sí fue algo súper gay. La organización The Trevor Project exigió proteger la financiación de 50 millones de dólares del proyecto que ofrece apoyo 24 horas durante los 7 días de la semana. Pues que no tienen zona rosa en Estados Unidos, ¿o por qué los gays se quieren suicidar 24/7? La organización estima que más de 1.8 millones de personas jóvenes de la comunidad estadounidense considera checar salida cada año. Y al menos uno intenta suicidarse cada 45 segundos. ¿Uno lo intenta cada 45 segundos? Sí. Definitivamente su tenacidad es mucho mayor a su efectividad.
Sí. Ciertamente.
Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. Tras su destacada actuación en el Giro d'Italia, donde quedar en segundo lugar en generale, y fue reconocido como el mejor ciclista juvenile al portare la maglia bianca.
You come to me to ask for a favor.
Sí, sí, es así, ¿no?
Kiss the ring.
Es que no lo he visto. No, pero lo dije en inglés. En inglés no le dicen ring al... Isaac del Toro volvió a colocar el nombre de México en lo más alto. Molto alto, più alto, altísimo. Obligándonos así a seguir fingiendo que el ciclismo no nos vale madre. El ensenadense regresó de inmediato a la actividad, ganando el Cycling Stars Criterium. ¿Qué onda, eh? ¿Vieron? Criterium. ¿Qué va con M? Duolingo. Ahora el joven de 21 años continuará sumando experiencia en la tradicional Vuelta a España. Que se celebrará del 23 de agosto al 14 de septiembre y en donde la presidenta ya le encargó que pregunte por las disculpas de nuevo. La Federación Mexicana de Fútbol retiró el subsidio a los clubes de la Liga de Expansión que presentaron una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra ellos y la Liga MX. Alguien no planeó bien eso de demandar a su única fuente de ingresos. Por eso yo no demando a Pacaso. El presidente ejecutivo, Ibar Cisniega, no negó haber suspendido los apoyos a Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros y Jaiba Brava, equivalentes a 20 millones de pesos anuales. El Atlante, que en un principio encabezó la denuncia, como Noroña al ver una barra de jabón, fue el primero en decir: con permisito, dijo Monchito, y se retiró del proceso legal. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del fin. El sábado, en un partido amistoso, México enfrentará a Turquía. ¿Y ya? Ármense un uruguayito o algo. ¿Qué es un uruguayito? Quedó muy corta esta despedida. ¡Necaxa! Cosas japonesas. Bueno, ya me voy. Espérate, así como que despierto. ¡Sanjoña! ¿Los japoneses meditan? Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero hay buenas noticias. En breve, completamente en vivo, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. Recuerden suscribirse, ir a darle like a todos nuestros contenidos, por favor. Recuerde que en todas las redes sociales estamos como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí puede ir a seguirme a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, mándeme Twitters. Ahí estoy subiendo contenido de mucha calidad. Así como esta sección deportiva. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédese a leer los comentarios con nosotros. Y esto fue el Daily Diario. Vamos a ver, es momento de leer sus comentarios. Empezamos con Cirilo, buen face, buen rostro, para los que no saben inglés. Cirilo. Ale, ¿acaso fue Vic el que te gritó pepenadora ayer? Sí fue Vic. Sí fuiste tú, ¿no, Vic?
Sí.
No me arrepiento de nada. Cirilo volvió a donar su cover. Puso doble cover.
Cirilo.
Pregunta, ¿fue Pacaso el que te dijo migajera, verdad? Bueno, sí. Cirilo, ¿qué está pasando? Están recordando que... ¡Luisa María! No es cierto. Yo te amo, Luisa, pero no se vale esto que me estás haciendo. Raúl Santos también ya puso su cover. Raúl. No hay noticias, perras, tons, hijos de la perra guayaba. ¿No? ¿Por qué? ¿Eso es un insulto?
No.
Ay, entonces sí. Hijos de la perra. No, es cierto. Bueno, ¿para cuándo noticias perras con Madrid, Pacaso?
Nunca.
Lo sigue pidiendo el público. Sergio Rodríguez donó 2 libras esterlinas y dice... Bueno, Sergio. Doctor Simi, 1000 veces más útil que los médicos cubanos.
Sí.
Es verdad, ¿eh? Doctor Simi, neta vino a cambiar nuestro modelo de salud. Muy cañón.
Salvó a México.
Lo dirás de broma.
No.
Pero tener acceso a una consulta por 50 pesos. Y bueno, pues sí, no, sí. Gracias, doctor Simi. Anúnciate aquí. Sergio Rodríguez nos puso 5 libras adicionales. Sergio, Sergio. Dice la presidenta que dejaron de formar médicos. Que se lo diga a todos los estudiantes que Conacyt nos dejó varados sin beca en el extranjero. Me incluyo, ¿eh? Compartimos ese dolor, Sergio. Yo tuve que ahorrar muchísimo para irme porque ni un peso me dio el Conacyt. También que salí yo de la escuela, tanto que estudié. Cristian Hernández ya se hizo presente, el más presidente de los presidenciables, y donó 300 pesos. Cristian, Cristian, Cristian. Dice, yo picho el primer cubetazo del karaokejo romántico, o para que Lloroña se lleve a Lili al Tox. Solo si Lidia ya les echan una de RBD para abrir plaza, ¿sí o qué? ¡Sí o qué! ¿Te escuchamos, Pacaso?
Sí.
Dice, Pacaso que sí. Pero Pacaso va a ser el primero en cantar. Uno entre mil yo ganaré.
No.
¿Cuál vas a cantar?
Algo de Los Ángeles Azules.
Dice que va a cantar algo de Los Ángeles Azules. Cuidado. Ponga aquí qué canción cree que cantaría Pacaso en un karaoke. ¿Yehoshafat o Yehoshafat? Yehoshafat nos donó 49 pesitos. Yehoshafat, Yehoshafat, Yehoshafat. Ale, te llevaste mi camisa hoy y no me diste beso. Ay, ya, basta. No me estén aquí.
Cucando.
Cucando, como la Lili Téllez. No, esta camisa me la critican mucho porque es mi camisa de panista en campaña. Arremangada, así como vengo a trabajar, a convencerlos de que somos el peor partido de oposición. Se acabó el daily de hoy. Ya no hay donativos, se acaba el programa. Pues nada, qué gusto haberlos tenido aquí completamente en vivo. Otra vez Cristian Hernández se apareció con 100 pesotes y dice...
¡Cristian!
¡Cristian! ¡Cristian! Dice, ¿nos echamos maracas, Pacaso? ¡Ándale! Sus palabras, no las mías. Tú la guitarra y yo maracas. Ya me iba a despedir, pero si ustedes me siguen reteniendo con donaciones... pues yo me quedo aquí haciendo el ridículo. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Eh! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.